¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del planeta Tierra y sus alrededores, ¿eh? Cuando uno dice, bueno, hay temas que son estrictamente locales, sí, hay otros en los cuales es imposible pensar en términos locales. Concretamente, el calentamiento de la Tierra, los problemas del medio ambiente y de todas las consecuencias que ha tenido, yo diría, en estos más de últimos 20 años, que concretamente Naciones Unidas y los gobiernos de los principales países tenían dimensión a través de los expertos de el daño que se causa en la biosfera con el dióxido de carbono y otros gases que permiten precisamente que se caliente más la Tierra y que hoy el Ártico sea un lugar donde hay charcos. Antes se caminaba sobre esa parte del hemisferio norte, hoy el océano Ártico tiene agua, antes no la tenía, y eso no es algo que quede localizado ahí. Para abordar este tema tengo dos personas que me van a acompañar, pero que además saben de esto. Y como estamos grabando este programa el Día de la Mujer, viernes 8 de marzo, voy a empezar por Carolina Diotti. Carolina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
están? Muy bien. Bueno, vos te especializaste en medio ambiente. Yo te conozco antes, desde antes. Eras muy chiquita.
Era chiquita.
Y tenés un programa que se llama Terra Nova, que sí. Me parece que el nombre del programa lo dice todo, por lo menos la voluntad, usando algo que en algún momento yo utilicé, la voluntad de que una tierra...
Gran nombre, se le ocurrió a mi productor, ¿no? Debo decirlo, porque si me parece que si la creativa fui yo, no.
Bueno, en mi caso se le ocurrió a Caparrós, así que estamos exentos. bueno, y participás del movimiento ecologista Los Verdes. Andrés Napoli, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien. Hola, muy Carolina. Bien. Vos sos abogado y hiciste un máster en Derecho Ambiental. ¿Puede ser que lo has hecho en el País Vasco?
Sí, claro. Lo hice con el mayor profesor del habla hispana que hay en el tema de Derecho Ambiental, Ramón Martín Mateo, y tuve la suerte de que él me tuviera como alumno.
Vos sos director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, yo decía muy brevemente en la introducción, desde hace más de 20 años, y recuerdo hace muchos años cuando se empezó a firmar el protocolo de Kioto y parecía todo de una lentitud donde muchísimas naciones dudaban si iban a firmar, si no iban a firmar, si Estados Unidos firmaba, si no firmaba, y ahí arrancó. Imagino yo que con la reprimarización en muchísimos lugares ya no son solamente los gases contaminantes de los países industriales, sino que los desastres ambientales pasan, después en todo caso vamos a hablar un poco de lo que pasó en Burmandinho, en Brasil, hace apenas un par de meses, sino que este problema está en todos los rincones del planeta.
Sí, Andrés. Efectivamente, es una de las problemáticas que nos une a todo el planeta. Es la primera y más evidente. La segunda empieza a ser el tema de los plásticos en el océano. Son dos cosas que comienzan a ser comunes, aunque con un impacto mayor en el hemisferio norte. Y bueno, el punto es, existe la problemática, también existen movimientos, digamos, contestatarios a esto. El caso de Donald Trump, que es el negador de cambio climático, es una teoría ya bastante expandida en los Estados Unidos. Hay grupos que niegan, fundamentalmente vinculados a los sectores de petróleo, etcétera. Pero lo importante acá es, ¿qué hacemos con esto? Y la primera de las alternativas que surgió a partir de Río 92 fue firmar un tratado internacional y hacer lo que se llama la idea del multilateralismo.
Río 92 es Río de Janeiro, que es previo al protocolo de Kioto.
Claro,
exacto. Ahí se firma el convenio de cambio climático y se va por la vía de lo que se llama el multilateralismo. Es decir, muchos países se juntan y tratan en común de lograr soluciones comunes. Esa vía, a través del protocolo de Kioto, fracasó porque los grandes contaminadores no ingresaron dentro del proceso.
Vale. En esos momentos eran el primero Estados Unidos.
El segundo Rusia.
El segundo Rusia y China andaba por ahí.
China venía en un proceso en el cual, digamos, siempre estuvo del lado de los países más vinculados al sur. Lo que pasa es que después la situación cambió y hoy China es el principal, digamos, exponente en términos de cambio climático y gases de efecto invernadero. Bueno, como esa vía fracasó, no se llegó a un acuerdo, no había avances, durante la presidencia Obama se ideó otro proceso, el tema de los acuerdos voluntarios, en el cual entre China y Estados Unidos decidieron que los países debían confluir con acuerdos voluntarios para poder sumar cada uno contribuciones para disminuir el efecto invernadero. Esto ahora tiene otro panorama con la llegada de Trump.
Sí. Antes de que llegara Trump, me parece que, o con la llegada de Trump, fue el Acuerdo de París.
Claro, es a lo que se refería Andrés recién. Sí. Este proceso que lideró, como bien decía Andrés recién, Barack Obama, que fue como en su momento el líder, paradójicamente además, el anterior presidente de Estados Unidos, liderando la lucha y el acuerdo internacional contra el cambio climático para que el siguiente presidente lo desarmara. Más allá de eso, tiene que ver con esto. En 2015 se firmó en la cumbre de cambio climático, que se hace todos los años en distintos países del mundo, convocada por la ONU, todos los países, y este fue, creo yo, corregime Andrés si me equivoco, el primer acuerdo internacional en donde todos los países, así como dice él, voluntariamente suscribieron, todos los países de la ONU lo firmaron, suscribieron este acuerdo y se comprometieron cada uno. Y esto es importante aclararlo, porque si no, creemos que es un acuerdo que es una cosa así como una entelequia. No, cada país tuvo que presentar una propuesta respecto de cuáles eran las medidas, por decirlo de alguna manera, digamos, fácil, iba a tomar para bajar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Es decir, ¿cuál es su plan de lucha contra el cambio climático? El Acuerdo de París es eso, es la presentación de determinadas metas que cada país puso, corrigió, trabajó y luego tuvo que refrendar el Congreso de cada país en caso de que esa sea la fórmula de gobierno para contribuir, se llaman así, contribuciones, para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Cada país debió, hoy debe, estar poniendo en marcha eso a partir de 2020, que es lo que firmó en el Acuerdo de París en 2015. Entonces es importante saberlo, porque a partir de ahí también podemos analizar en esta charla, o que quienes nos están escuchando lo entiendan, que cada país tiene sus propias obligaciones que suscribió en ese acuerdo. No es una cosa, ay, vamos a luchar todos contra el cambio climático en marchas.
El Talo Fernando Salvatori en la operación técnica, en la guía de este programa que nos va a llevar a traspasar la biosfera, y Tomás Pont Vergés, que está a punto de parir, ¿eh? Él y su mujer están ahí preparándose. ¿Qué les esperará? Después se lo voy a preguntar ya. ¿Qué les esperará a los chicos, a las chicas que nacen en un 2019, en un mundo que ya lleva más de un siglo de combustibles de origen fósil? Porque, Andrés, digamos, toda esta historia tiene que ver con algo que es precisamente a partir de fines del siglo XIX, principios del XX. Lo que pasa es que en una escala que en ese entonces nadie pensaba que iba a tener el impacto que tiene. Yo recuerdo ese documental que hizo Leonardo DiCaprio antes de la inundación, que lo llama, donde él va en un helicóptero y pasa por los lugares donde se está extrayendo el petróleo con los nuevos métodos, para decirlo en términos locales, con los sistemas que se están llevando a cabo en Vaca Muerta, ¿no? Y cuando uno ve esas imágenes con la deforestación, cuando él va en el helicóptero, decís, mamita, uno no tiene dimensión hasta que ve esas cosas. Claro, lo que pasa es que uno no puede ir al oeste de Estados Unidos en helicóptero, pero sí podés ver ese documental y ver otras imágenes.
Sí, efectivamente. Tenemos que recordar cuáles son los causantes del efecto invernadero. Fundamentalmente, digamos, el dióxido de carbono, que proviene de los combustibles fósiles, pero hay que agregar también lo que significa, lo que vos hablabas en el principio y recién, la deforestación y la contribución del agro, y el conjunto, digamos, de situaciones que tienen que ver, yo creo que con el modo de producción actual. Esta idea de que todo tiene un plazo de obsolescencia inmediato, va generando a su vez, por supuesto, cantidades de residuos y cantidades de cuestiones que van generando cada vez más gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado tenemos combustibles fósiles, petróleo, gas, etcétera. Por el otro lado, la deforestación, el cambio de uso del suelo, el avance de la frontera agropecuaria indiscriminado y, por supuesto, los modos de producción. Eso, en realidad, es muy impactante para el planeta y es ahí donde hay que controlar. Pero eso, Eduardo, te trae a una situación que tiene que ver con el crecimiento económico, que por ahí después podemos charlar.
Sí, claro. Yo el otro día estaba pensando, cuando uno dice, bueno, se necesita, Carolina, que los países, uno en la situación de crisis que está la Argentina, decís, ojalá vengan inversiones. Ahora, cada vez que hay un panel donde hay presidenciables, aparece o la Barrick Gold o alguna otra gran compañía, o aparecen las grandes petroleras, y de algún modo están teniendo el timón. Así como yo decía, bueno, el Tano Salvatore está al timón de esto. Bueno, al timón de las grandes inversiones están las grandes mineras. Hago un paréntesis, porque lo de la minera Vale en Brasil, a mi modo de ver, tuvo tan poca repercusión, tan poca prensa, con, no sé si 160 o 170 muertes comprobadas y 140 y pico de personas que quedaron metidas adentro del lodo. Una minera de hierro, Vale, una de las seguramente la minera más grande de origen latinoamericano, y es algo que la mayoría de la gente ni debe tener idea, ¿no? Entonces vos tenés eso, tenés la sojización en Brasil, en la Argentina, tenés rutas en las cuales vos vas, hay soja de un lado y del otro y ya no hay pajaritos que crucen por la ruta. Entonces, Carolina, hay algo que uno va naturalizando, como hablar por teléfono, parece que hubiera hablado toda la vida a través de estos teléfonos inteligentes, parece que toda la vida hubiéramos vivido con este sistema en el cual las especies van desapareciendo. Sí. En realidad no desaparecen, las vamos matando.
Sí, digamos, el diagnóstico tal cual lo estás planteando, como lo plantea Andrés también. Yo venía pensando, cuando venía acá, un par de cosas para comentar y para traer a la mesa, me parece que también el gran debate que tenemos por delante, que tenemos ahora, en este momento, no por delante, es un poco pensar cómo compatibilizar esta cosa del crecimiento económico, de los modos de producción y de la transición, principalmente la transición energética que tenemos que hacer de este actual sistema que tenemos dependiente de los combustibles fósiles a uno que obligatoriamente vamos a... Pero ya, digamos, ni se discute eso. En este momento los ambientalistas estamos trabajando en estos conceptos de las cuestiones de transición energética, porque tenemos que ir ahí porque el cambio climático nos está llevando hacia ahí. Entonces, desde las grandes empresas hasta los últimos usuarios, el señor de la PYME está pensando cómo hacer, porque empiezan las regulaciones internacionales y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con que el mundo tiene necesariamente que pasar por ese lado, por esa transición a un modo de producción más compatible con el medio ambiente, la transición energética y demás. Ahora, en esta situación de transición, precisamente, lo que tenemos que pensar, debatir, trabajar y pelear para conseguir es cómo pasamos de acá a esta otra parte, siendo que, digamos, en Argentina, porque tenemos un colapso del sistema energético. Entonces decimos, bueno, no queremos tal cosa, no queremos tal otra, no queremos tal... ¿Cómo hacemos? ¿No? Esa es un poco la pregunta y un poco la pregunta que nos tenemos que hacer todos, no solamente los que trabajamos en el tema.
Andrés, te introduzco en el tema con un interrogante. Uno muchas veces se pregunta si las propias compañías petroleras, que son además de petroleras gasíferas y sus departamentos de investigación, ya están poniendo en marcha nuevas modalidades no contaminantes, ¿cuánto hay de interés económico financiero y cuánto hay de innovación tecnológica? Quiero decir, si ellos dicen, si todavía quedan 20 años para sacar petróleo y gas de esquistos, ¿para qué vamos a invertir energía eólica? ¿Para qué vamos a poner paneles solares si todavía la vaca tiene leche?
Sin duda. Uno de los temas centrales en esto que mencionaba Carolina, las transiciones, ¿no? Tenemos un mundo que está mostrando límites y hay que salir del petróleo y eventualmente del gas hacia otro tipo de combustible, las energías renovables. Es también el rol que va a jugar la Argentina, porque el rol que va a jugar la Argentina es, como somos un país fuertemente atado a los commodities, el agro y todos los recursos naturales, ¿cuál es el rol que nos va a quedar? Si Argentina lo que hace es ir hacia la búsqueda de mayor explotación de esos commodities, va a correr el riesgo de quedarse parado en un lugar bastante lejano al desarrollo. Exacto. Y lo que la CEPAL denomina los países de eternos ingresos medios. Es decir, el destino de los países que tienen gran riqueza en los recursos naturales, si no generan un desarrollo, un salto cualitativo en su desarrollo, lo que hacen es se quedan anclados a esa situación. Y Argentina tiene ese debate importante. Y en esto quiero decir lo siguiente: cada vez que escuchamos la lluvia de inversiones, ¿hacia dónde orientada? Hacia lo que mencionaba vos, Eduardo. Las inversiones van orientadas fundamentalmente hacia los recursos naturales. La única perlita que ha surgido últimamente son las energías renovables. Sí. Y por supuesto, las energías renovables no son infinitas, ni tampoco ni el autoeléctrico, ni nada, la solución ni la panacea. Son simplemente una transición y para eso hay que empezar a pensar el futuro de aquí a 10 o 20 años necesariamente.
Andrés Napoli, abogado, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Carolina.
Bueno, nada, lo mismo que él, que comenta Andrés, el tema de energías renovables en Argentina es especialmente interesante porque está habiendo un despegue, lo estamos viendo todos, tanto la cuestión que tiene que ver con energías renovables a gran escala, estos parques eólicos que nos enteramos todo el tiempo, parques solares que se inauguran, tiene que ver con una política que el gobierno particularmente está implementando y algunas otras regulaciones que hay para que los pequeños usuarios también puedan abastecerse. Pero eso, como bien dice Andrés, tampoco es suficiente porque estamos pensando que tiene que ver precisamente con algo que va a abastecer la transición. La pregunta también es, y yo a veces me lo pregunto es, y estamos hablando en torno al cambio climático, ¿por qué todo esto? Porque tiene que ver con que hay que salir del paradigma de los combustibles fósiles, como decimos todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te entra vos en un... Argentina firmó el Acuerdo de París, dijo, nosotros vamos a cumplir con estas metas, vamos a luchar contra el cambio climático, entonces, por un lado, promovemos las energías renovables, por otro lado, promovemos nuclear, promovemos las grandes represas. Entonces, en esa cuenta, ese balance... no da, o vamos para acá, como dice Andrés, o vamos para el otro lado.
Una pregunta, las represas, después me vas a contar, Andrés, sobre las represas en el sur. Vos sos de Bariloche, trabajaste muchos años en relación a la Patagonia, seguís trabajando en relación a la Patagonia como región. ¿La energía hidroeléctrica es tan agresiva o relativamente agresiva comparada con los combustibles
fósiles? En realidad hay una diferenciación. Las grandes, las mega represas tienen serios impactos ambientales. Lo que vos estabas hablando recién, que son las del sur, son mega represas, por llamarlos de alguna manera. Las que no tienen impacto son lo que se conoce como mini hidroeléctrica. Lo que vos podés hacer... si tenés una finca o una pequeña empresa al lado de un arroyito, de un curso, de un río en la Patagonia, eso no impacta. Sí impacta una mega represa, una presa grande en un río, porque tiene enormes impactos ambientales. El caso del sur es paradigmático en ese sentido.
Andrés, cuando uno dice, bueno, estoy escuchando este programa y me gustaría poner un panel solar en mi casa para no tener que pagar la factura de electricidad que me cuesta 10.000 pesos. Entonces... vos le decís, bueno, ¿sabe qué pasa? El panel solar tampoco es una cosa que por ahora sea lo suficientemente económica como para poder decir, bueno, con un esfuerzo individual y pagando a crédito. Es decir, hoy, ¿en qué medida la iniciativa de una pequeña comunidad, de una familia, de una empresa, en qué medida esa iniciativa puede contribuir a la conciencia y a la práctica de esta transformación, esta transición, como denominan ustedes?
Yo creo que todo contribuye, pero acá no se trata de hacer una contribución militante, se trata de hacer una contribución que le sirva a cada uno, porque si la idea es que voy a comprar un panel solar y me va a salir 17 veces más que una instalación eléctrica, no lo voy a poder hacer.
Lo de 17
es más o menos así. Sí. Y además, por supuesto, con la idea de que ahora tenemos la idea de lo que es la generación distribuida, vale decir, la posibilidad de que el usuario le pueda introducir a la red los sobrantes o los excedentes de energía que produce, que también necesita una regulación. Todo el sistema tiene que marchar en conjunto y para eso, por supuesto, tenemos que promover la generación de tecnología nacional para generar ese tipo de paneles, que no sean elevadamente caros comprarlo en el exterior. Imaginémonos, si estamos atados a dólar, lo que pueden salir esas tecnologías. Entonces, cuando hablamos de la planificación y el desarrollo, tiene que ver con todas esas etapas. Pensar la Argentina en ese terreno y en ese paradigma, si se quiere, y por ese lado ayudar a la inversión.
Conocí INVAP, Innovación...
Inversión... INVAP es
es innovación aplicada.
No sé la sigla.
Investigación aplicada.
Ahí está. Conocí INVAP a través tuyo y de tu padre. Bariloche es el lugar donde está este lugar, lugar de culto para los científicos, tecnólogos. Uno no podría pensar que INVAP en algún momento sea la cuna o la incubadora de proyectos de ese tipo. Es decir, así como han logrado poner satélites en telecomunicaciones, como pueden hacer generadores de energía atómica o por lo menos los que son de investigación, ¿no podríamos tener algún INVAP que haga esa de origen provincial o nacional, Andrés?
Sí, es probable que sí. De hecho, INVAP está trabajando en esa línea. Lo que pasa es que INVAP tiene está muy asociado a la energía nuclear. Sí. Entonces, y no tiene que ver con decisiones propias de INVAP, tiene que ver con decisiones de hacia dónde van las inversiones. INVAP es una empresa del Estado. Entonces, sus inversiones también y sus mercados en algún lugar se orientan a esa línea. línea. Yo creo que es una buena posibilidad poder reconvertir esas tecnologías en ese sentido.
Qué interesante, ¿no? Los condicionantes, ¿no? Uno va a INVAP y se encuentra con gente maravillosa, pero claro, si alguna vez vas a Tucha, te vas a encontrar con que el CAREM, eso construido por INVAP, para INVAP es una fuente de ingresos extraordinaria. Entonces, ¿cómo hacer para que esos ingenieros, esos físicos, esas personas que gestionan puedan decir, bueno, tenemos un programa alternativo? ¿Cómo se hace? ¿Se hace desde un Estado que tome conciencia? ¿Se hace con un sector privado que reciba créditos? Es decir, ¿cómo se hace esa transición orientada? Porque, digamos, del voluntarismo no va a salir. En una sociedad capitalista y de mercado, y como decías vos, Andrés, con el dólar a lo que está, y tenés que comprar seguramente partes o contratar investigadores del exterior, lo tenés que hacer con fomento. Parece una palabra que con este esquema que tenemos hoy en la Argentina parece una palabra lírica, ¿eh? Sí, no.
Perdóname, Carolina, acá quiero traer un tema que está sobre la mesa dando vuelta, que tiene que ver con cómo negocia la Argentina. Argentina ha negociado un acuerdo con China hace unos años atrás, que es un acuerdo que por un lado puede haber sido muy beneficioso porque a la Argentina le trajo dólares cuando el Banco Central necesitaba, pero atrás de eso vinieron un conjunto de inversiones que va a hacer China en Argentina, entre ellas 2 mega represas del río Santa Cruz, varias centrales nucleares que se quedaron de lado por la cuestión crítica de Argentina en este momento, en donde en realidad China está colocando sus excedentes dentro de la Argentina y no Argentina buscando lo que realmente necesita. ¿Por qué no busca Argentina lo que realmente necesita? Porque realmente no sabe ni dónde está parada, no tiene un planeamiento estratégico. Es decir, Argentina va a ir siempre adelante, va a seguir buscando cada vez más inversiones en represas o en energía nuclear, o va a ir en otra dirección. Para eso hay que tener muy en claro lo que uno quiere.
Andrés Napoli y Carolina Adiotti. Uno dice, bueno, no te pienses que esto que estamos hablando ahora tiene un sentido económico. Esto tiene un sentido de la desaparición de muchas especies forestales, de muchas plantas, que a lo mejor nunca se investigaron y que a lo mejor ancestralmente sirvieron para uso medicinal y hoy vendrían fantástico para eso. Desaparición de especies animales que no solamente hacen que nosotros tengamos conciencia de que no somos el ombligo del mundo, sino que esas especies también juegan un rol en una naturaleza integrada. Cuando vos vas a la escuela en primer grado, te explican para qué sirve una lombriz, para qué sirve un pájaro carpintero. No estamos de adorno y ellos están menos de adorno que nosotros, porque nosotros somos los mayores predadores. Harari, un investigador, un historiador de origen israelí, a lo mejor en algunas cosas no me interesa tanto su línea de pensamiento, pero claro, puso en evidencia cómo el sapiens aparece en la Tierra como predador, como un roedor, y nosotros pensamos que las malas son las ratas. ¿Qué pensarán las ratas de nosotros, Carolina?
Sí, bueno, ese es otro gran tema también en lo que tiene que ver con las cuestiones medio ambiente que estamos debatiendo. Hasta ahora hablamos mucho de energía, esto tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, que en el mundo es también una cuestión importante, en Argentina también es, y está todo atado a lo que venimos conversando, modos de producción, pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat, viste, porque uno lo menciona y parece que enumerás como conceptos, ¿no? Pero ¿qué es la pérdida de hábitat? Es en realidad el avance, por ejemplo, de la frontera agropecuaria sobre los bosques, en donde la fauna y la flora que está ahí no tiene más donde moverse. Te lo explico en términos prácticos, porque si no, si pérdida de hábitat, avance de la frontera agropecuaria, y mencionás conceptos que por ahí el oyente después te dice, ¿de qué estás hablando? Bueno, estamos hablando. Claro.
A mí me interesa que haya equilibrio en la balanza comercial. Entonces exportemos soja y después si el glifosato hace bien o hace mal, y si la minería es a cielo abierto y se contamina. Yo me acuerdo, Andrés, bueno, después hablamos porque tenemos que ir a un corte, pero me acuerdo cuando fueron los derrames de cianuro de la Barrick, y uno dice, hasta la Universidad de Tucumán estaba ahí metida con la Barrick, y a lo mejor cuando tenía que ir el investigador a ver si en el río Salí era...
El Hachal.
Si en el río Hachal estaba contaminado o no, por ahí miraba para otro lado. Ahora vamos a ir sobre las miserias humanas que acompañan a esto, que yo no digo que estamos destruyendo, no quiero ser escandaloso, pero... todo indica que el tiempo ya ha pasado exageradamente. No te vayas, tenemos que ir a un corte. Está el Tano Salvatori en la operación técnica, está llevándonos a pasear a mirar la Tierra desde lejos, ya pasamos esa capa que antes nos protegía y ahora nos protege cada vez menos. Y ahí está Tomás Pont, que en el próximo bloque nos va a ayudar para sumar una voz a las de Andrés Napoli y Carolina Diotti. No te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Estábamos hablando de la biodiversidad, pasamos un poco por la cuestión también económica, porque claro, un país no puede desentenderse de las energías, pero menos aún puede desentenderse de la calidad de las energías y su relación con otras áreas de la vida cotidiana. No podemos pensar que la soja extendida y el desmonte son dos cosas que no tienen nada que ver. No podemos pensar que en los lugares donde se está explotando el gas como Vaca Muerta, y este domingo, cuando se está emitiendo este programa, se vota en Neuquén, un lugar donde todos dicen, ay, ojalá le vaya bien a Vaca Muerta. Pero ¿cuántos se preguntan, como se preguntan Andrés Napoli y Carolina Diotta, qué impacto significa la extracción de gas y petróleo con estos sistemas? Para hablar de biodiversidad, sumamos una voz por teléfono. Ella es Sandra Mirna Díaz, bióloga e investigadora del CONICET, integró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que además ese grupo recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. Sandra, te voy a tutear porque los estoy tuteando a Carolina y Andrés. Feliz Día de la Mujer y espero que puedas sumarte con algunas preguntas que tenemos para hacerte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Sandra. Bueno, esto que comentaba yo lo quiero formular en términos concretos de una pregunta, porque sos bióloga y sostenés vos que la homogeneización de la biodiversidad es tan perjudicial como el cambio climático. La pregunta es, ¿por qué vamos perdiendo biodiversidad? Para los que no entienden, la biodiversidad es que haya muchas especies de plantas, que haya muchas especies de animales y podamos vivir en equilibrio. Sin embargo, lo decíamos recién con Andrés y con Sandra, vamos perdiendo o quizás fuimos matando a muchas de estas especies.
Bueno, efectivamente es así. La homogeneización de la biodiversidad no solamente es perder especies, sino hacer que especies que normalmente están restringidas a determinados ambientes se mezclen todas, ¿sí? Mantener la biodiversidad no solamente es mantener las especies que están, sino que mantener, digamos, la heterogeneidad espacial. Las plantas y los animales no están todos mezclados, como si uno hiciera, digamos, una mezcla y está en todas en los mismos lugares, sino que algunas son más típicas de unos lugares y otras de otros. Lo que vemos masivamente, tanto en Argentina como en todo el mundo, es que no solamente se pierden especies, sino que como que se mezclan, y además se tiende a tener un pequeño grupo de especies todas muy parecidas en todos los lugares, ya sea porque son las que cultivamos a lo largo de todo el planeta o por las especies que son invasoras y un poco se montan de nuestras actividades y se expanden por su cuenta, ¿sí? Eso es un fenómeno que lo podemos ver en Argentina, pero que no es para nada exclusivo de Argentina.
Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carolina Diotti soy.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo te va? Estábamos hablando fuera de aire justamente de este concepto de homogeneización de las especies. Yo te pediría por ahí para que los oyentes lo tengan más claro, si podrías darnos un ejemplo en Argentina de esta cuestión.
Bueno, el más brutalmente obvio en Argentina es el reemplazo de millones de hectáreas de ecosistemas naturales que, bueno, los que, digamos, han tenido más prominencia en la prensa, son bosques, pero también son otro tipo de sistemas naturales, cada uno con su elenco de especies por cultivos extremadamente homogéneos, típicamente de soja y maíz, ¿sí? También uno puede pensar en el, cuando se habla de forestaciones, el reemplazo de un número alto de especies nativas por especies forestales que son populares alrededor del mundo, como por ejemplo eucaliptus, ¿sí? Esos son ejemplos muy clásicos que probablemente a los cuales están expuestos cualquier ciudadano medio.
Sandra, te voy a presentar a Andrés Napoli, que es director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y mientras vos hablabas, él asentía con la cabeza con entusiasmo, ¿no?
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, quería aprovechar tu conocimiento también como para juntar dos cuestiones que me parecen, así como vos hablás de la homogenización de la naturaleza o de la biodiversidad, esto también es un reflejo de la homogenización de la cultura y de la economía mundial, porque en definitiva esto y los dos aspectos se están dando, es decir, todos los países tienden a imitar una misma forma de consumo, una misma forma de producción, una misma forma de vida, y esto también se da en la naturaleza, y parece increíble, ¿no?, que se necesiten solamente unas cuestiones y otras y todo esté en un conjunto. ¿Vos no te parece que esto tiene que ver con esta forma de comportarnos a nivel planetario?
Claramente, y yo iría un poquito más, tiene que ver no con una cultura homogénea, sino con una apropiación masiva de toda la trama de la vida en el planeta por un modelo dominante de cultura, ¿sí? No es que todas las culturas van convergiendo hacia una misma, sino que claramente hay un estilo dominante con sus narrativas que de alguna manera se impone en toda la heterogeneidad cultural y biológica del planeta, ¿sí?
Y acá te pregunto, pregunto algo más. ¿Cuál es el rol de nuestros países en esta homogeneización mundial? Es decir, ¿dónde vamos a quedar como América Latina y el Caribe o por ejemplo América del Sur en este esquema?
Bueno, en este momento el rol de nuestros países es claramente de receptor del modelo, ¿sí? Lo estamos comprando enterito con todas sus características y estamos tratando de ser extremadamente buenos alumnos en la adopción del modelo. Y me parece que esta narrativa tiene que ver con que el acceso a la red de la vida, ¿no es cierto?, a la trama de la vida, que es la naturaleza, desde los lugares más prístinos hasta la posibilidad de tener un parque urbano en buenas condiciones, esa narrativa tiene, de alguna manera, sugiere de que eso es un lujo, de que eso es daño colateral que lamentablemente vamos a tener que sufrir en este crecimiento, en este modelo donde el éxito tiene que ver con el consumo, ¿no? Y donde vamos a quedar nosotros es claramente en el lugar de los perdedores, ¿no es cierto? Donde gran parte de la población de nuestros países va perdiendo drásticamente el acceso a su derecho natural, yo diría, a lo que es a gozar de todos los beneficios de la red de la vida, en pro de un supuesto crecimiento cuyos beneficios claramente no son para todos, ¿sí? Creo que una parte del, ¿sí?
¿Vos estás en este momento en la Universidad de Córdoba?
Sí, y en el CONICET.
No, pero me refiero físicamente, en este momento que estás hablando.
Físicamente, sí.
Lo pregunto porque uno es una universidad pública de una trayectoria extraordinaria. Hace poco cumplieron los 100 años de la reforma universitaria. Bueno, tienen una gran historia. Y esto no es por realzar tu trayectoria, pero vos has viajado y has interactuado con científicos de todos los países. Decíamos al principio que fuiste integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que recibió nada menos que el Premio Nobel de la Paz en 2007, y en la actualidad dirigís el panel intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esto lo digo no para cargarte medallas, sino para poner de relieve ante la audiencia que estamos con alguien que tiene formación y tiene mundo. La pregunta que te hago es, ¿te escuchan los que toman decisiones en la política, en las empresas, o solamente los organismos internacionales recurren a los científicos y recién después les comunican a los presidentes, van a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales?
Te hago una pequeña aclaración sobre lo que acabas de decir. Muchas gracias por destacar lo que destacaste y muchas gracias por destacar a la Universidad de Córdoba en particular. Yo formo parte del panel intergubernamental sobre biodiversidad y ecosistemas. No soy la presidenta del panel, sino que soy la copresidenta de un informe global que ese panel está haciendo. Y ese informe global es un poco un balance de cómo está yéndole a la biodiversidad, a los ecosistemas, y qué eso significa como beneficios para distintos grupos sociales en el planeta, ¿sí? Ese informe lo estamos terminando ahora, ¿sí? Yo podría especular sobre cuál va a ser la repercusión del informe, pero todavía lo estamos terminando. Vamos a presentar a los más de 130 países miembros de este panel a fines de abril. Esperamos que lo aprueben y esperamos que este tipo de recomendaciones tengan algún tipo de tracción en lo que se hace realmente en el territorio. Históricamente, como académica, yo he visto que el hecho de producir conocimiento relevante y comunicarlo, yo creo que tratamos de comunicarlo lo mejor posible, no necesariamente es una garantía de que va a tener algún impacto en el territorio. Es condición necesaria, ¿no es cierto? Pero no siempre es suficiente, porque para que algo tenga tracción en el territorio hace falta poder de agencia, ¿no es cierto? Que no siempre existe. El balance de poder al interior de la sociedad es el que determina si estos hallazgos científicos que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible realmente tienen una capacidad de transformar la realidad o no.
Sí, estos informes van a estar conectados van directamente después al Convenio de Diversidad Biológica para las recomendaciones que se hacen a nivel mundial.
Exactamente. Uno de nuestros, usuarios directos, no el único, es el Convenio de la Diversidad Biológica, que ustedes saben que el año que viene, en 2020, se reevalúan las metas que se pusieron en 2010, y el insumo científico fundamental que se va a tomar es este informe que estamos armando.
Sandra, Carolina, justamente sobre eso te quería preguntar, a partir de que también sabía que hay que reevaluar las metas el año que viene del Convenio de Biodiversidad Biológica, que nos resumas brevemente, si es que podés, adelantar cuáles son las principales conclusiones de este informe sobre la provisión de los servicios ecosistémicos, sobre todo en Argentina, ¿no?
Bueno, lamentablemente no puedo adelantar absolutamente nada. Parte de las reglas de procedimiento de estos informes intergubernamentales es un embargo estricto de las conclusiones hasta después que el plenario de todos los países efectivamente los considera, los rechaza, los pide modificaciones o los aprueba.
Está bien, el periodista es periodista, Sandra. Te lo tenía que preguntar aunque sabía que era no.
Está bien, les puedo comentar todo lo que quieren saber y más de lo que quieren saber a partir del 6 de mayo.
Yo te sugiero o te propongo, Sandra, sin conocerte personalmente, pero bueno, uno a veces al micrófono se atreve mucho más que si estuviera fuera del oficio, ¿no? Carolina Diotti es una periodista de temas ambientales ya con mucha trayectoria, y Andrés Napoli está desde hace muchos años en la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Te digo, uno de los logros para mí más valioso fue cuando se inició la causa Mendoza en la Corte Suprema de Justicia con el Riachuelo. Te estoy hablando de algo muy propio de Buenos Aires, pero que tuvo un impacto muy grande porque fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que se metió en los temas ambientales. Así que si no te molesta, yo después les voy a pasar a ellos dos tu contacto. Hay que decir que fue Tomás Pont el que dijo, ¿qué te parece si la buscamos a Sandra que pueda hacer un aporte? E indudablemente lo has hecho. Para que después del 6 de mayo, desde ya, Radio Nacional Buenos Aires esté interesada y Eduardo Anguita, quien te habla, pueda también estar al tanto, porque soy parte de este mundo y quiero que las futuras generaciones vivan en un mundo igual o mejor del que estamos viviendo. Pero bueno, si no tenés inconvenientes, les dejo a ellos tu contacto, así a partir del 6 de mayo podemos ayudar a la difusión, al debate, al conocimiento, a que esto realmente esté en la agenda y esté en la conciencia de la gente, Sandra.
Con muchísimo gusto.
Te mandamos un saludo, especialmente en este viernes 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y que tengas una muy linda jornada en esa gran universidad pública que tienen en Córdoba.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Sandra Mirna Díaz, bióloga, investigadora del CONICET, y por supuesto, Carolina, cuando vos lo preguntabas, sabías, todos sabíamos, pero también ratifica que quien tiene normas y procedimientos estrictos para decir que no puede decir el día que lo diga, lo que van a decir en este informe que uno calcula que va a ser durísimo, debería ser tomar conciencia. Yo no digo que Trump vaya a tomar conciencia, pero claro, el año que viene van a tener elecciones en Estados Unidos. Así que todas estas cosas van limando la credibilidad de ciertas personas que llegan diciendo esto se soluciona con un muro.
Sí, además cómo se complementan estas cuestiones que tienen que ver, por un lado tenemos información científica ya sobre la cuestión del cambio climático y ahora comenzamos a tenerlo sobre la diversidad de las especies, es decir, es lo uno y es lo otro. Y ahí vamos a meter algo que lo cual no hablamos, que son los campesinos, las comunidades indígenas, todos los que viven en el ambiente y los que padecen esa situación, los que padecen el recorte del territorio, porque cada metro de bosque nativo que se va recortando es un metro menos que tienen para vivir todas estas personas que viven allí y que es trascendente en este sentido. Así que ese informe va a ser muy de complemento con la cuestión del cambio climático.
Me gustó mucho algo que dijo ella, que la biodiversidad no es juntar pajaritos con rinocerontes, con víboras, claro, sino que cada uno tiene que estar en su hábitat, ¿no?
Sí.
Y que cuando se talan los bosques, salen los osos, salen los leopardos, salen los tigres y dicen, no, un tigre asesino, cuidado con los leopardos. No, claro, estás haciendo algo que daña completamente su hábitat y claro, se siente completamente agredido. Si a vos te demuele en tu casa, no vas a echarle la culpa a la naturaleza, es al que te echó.
Sí, justamente también, digamos, fue clarísima ella cuando le preguntábamos, viste, sobre ejemplos concretos y habló de la cuestión de los cultivos de soja y de maíz. Sirve también para que tengamos en cuenta y tengamos en la cabeza que pérdida de biodiversidad también es eso, son especies vegetales. En este caso, en un momento dijo, no son solo los bosques, se refería también a los pastizales que perdemos, los pastizales naturales que hemos perdido por el avance de los cultivos de la soja y el maíz. Allí también vivían comunidades de fauna y de flora que han sido perdidas. Digo, de vuelta, a mí me interesa mucho siempre, por lo menos remarcar a los oyentes, debe ser también una deformación profesional, que tengamos claros los conceptos, ¿viste? Porque si no estás diciendo, bueno, perdimos el bosque en Misiones, no, perdemos el bosque en Misiones, perdemos los pastizales, perdemos la fauna y la flora de la estepa patagónica, cuando vos te vas también de vacaciones y pasas kilómetros y kilómetros de nada, no es que ahí no hay nada, no existe que ahí no hay nada.
Andrés, vos trabajaste mucho sobre el tema de la ley de glaciares. El agua es un tema crítico en el mundo. La ley de glaciares no es un capricho para los turistas.
No, claramente. Y mucho menos en donde, digamos, si miramos la Argentina, que la Argentina cordillerana, digamos, de norte a sur está plagada de glaciares, donde deberíamos mirar el foco es en la zona de los glaciares, de la cordillera árida, ¿no? En donde está Mendoza, San Juan, Catamarca. Uh-huh. Es allí donde está la cuestión crítica, es allí donde están los glaciares que no se ven, porque cuando hablamos de glaciares no son los que se ven, claro, son los que no se ven, los que están abajo, los de roca, los que tienen muchísima, debajo de esos glaciares hay muchísima más agua que adentro.
Decirlo
de
en
los
términos
burdos,
esas son nuestras cantimploras del futuro.
Exactamente, con eso Esa es el agua, por ejemplo, de casi toda la de casi toda una parte de La Pampa y de casi toda Mendoza. Mendoza es el 3% de la provincia de superficie cultivable, el resto es un desierto, vive del agua de los glaciares. Y a tal punto ha llegado la situación que tenemos un caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual La Pampa le reclama a Mendoza por el río Atuel precisamente por la situación del agua. Entonces, digo con esto y te cierro, uno de los temas de agenda de este año de la Corte es pronunciarse sobre un reclamo que hace la Barrick sobre la ley de los glaciares.
Barrick es la Barrick Gold. Gold quiere decir oro, ¿eh? Oro. No buscan darles alimento a los chicos en los comedores, buscan oro.
Exactamente. Y oro para atesorar, Eduardo, sí. Que eso es lo importante, no es oro para la computadora.
Y quieren avanzar, tiene que ver con la ley de glaciares, porque quieren avanzar en realidad en lugares donde hay glaciares. La ley de glaciares lo que dice es que no se puede hacer ninguna actividad extractiva. La única actividad extractiva que se puede hacer en donde hay glaciares es minería. Bueno, esa es otra cosa, no se hace en hoteles.
Y te lo pongo en un número más claro.
Las empresas mineras dicen los que están con la ley de glaciares son los antimineros.
Exactamente. Exacto. ¿Sabes cuántos emprendimientos son los por los cuales están criticando? Siete emprendimientos. Eso es todo lo que hoy en día está en discusión. Y sobre eso se hace un mundo.
No es un ejemplo más, quizás sea muy importante, pero de algún modo forma parte de una agenda. Vos decías, los glaciares no se ven, forma parte de una agenda que no se ve. Carolina, vos me decías antes de entrar al estudio, en años anteriores hubo más movilización sobre los temas de el cambio climático, y sin embargo ahora hay más noticias de tormentas, de calores tremendos, de todo tipo de desastres naturales que son el impacto de la acumulación de años, y sin embargo vos decís ahora hay menos movilización. ¿Qué pasa?
Yo tengo una teoría que acá el compañero Andrés, no sé si no me la va a refutar al aire.
Ojalá.
Pero bueno, si hay debate que haya, que es el siguiente. Me parece que los últimos años se ha perdido muchísimo, las ONG han perdido muchísimo capacidad de incidencia, no solo en Argentina, sino digo a nivel mundial. Las grandes conquistas de los años 80, de los años 90, de los primeros 2000, que considero las ONG, que a mi entender son tal vez el gran intermediario entre el fenómeno que ocurre, el cambio climático, un gran desastre, el desastre ambiental de la minera Vale, y los medios y el gran público. Cuando vos decías al principio del programa, no tuvo casi nada de repercusión lo de la minera Vale, tal vez, me pregunto yo, tenga que ver con que no hubo ONGs haciendo campaña y comunicados dos minutos después, diciendo, puede haber habido una u otra, me refiero a las que tienen mucha incidencia y a todas a la vez. Cosa que ocurría asiduamente frente a este tipo de cuestiones en otro momento. A esa desmovilización me refería cuando te comentaba la capacidad de incidencia del sector de las ONG, del sector social, me parece que está un poco desperdigada.
Sí, ya para mucho. Las ONG se han transformado mucho, el mundo ha cambiado, no nos olvidemos que el motor de Río Más 20 y todo lo que fue el proceso de irrupción sobre la cuestión ambiental fue Europa. Y hoy Europa
Río Más 20 es...
De Río 92 y Río Más 20 fue Europa, hoy Europa sabemos en la situación en la que está, en la crisis en la que está. Y entonces todo es un conglomerado de cuestiones, por supuesto, da para mucho más que esto, pero yo diría que me parece que lo trascendente acá es no perder el foco de la cuestión, es decir, no saber si las ONG pueden más o pueden menos, sino en conjunto establecer un esquema en el cual podamos acordar.
Sí, yo me refiero, perdón, Eduardo y Andrés, a la respuesta a tu pregunta, digo, cuando me decís, ¿por qué no tiene repercusión esto? A mí me parece que tiene mucho que ver con eso.
Yo recuerdo cuando en Alemania se había hecho el movimiento de los verdes, ¿no? Digamos, surgió un sector político, imagínense, en una Alemania que venía del nazismo, en una Alemania que después tuvo un Willy Brandt brillante, una socialdemocracia en alza, que se abrió, la Fundación Friedrich Ebert acá en la Argentina cuando llegó la democracia, que es la fundación de la socialdemocracia alemana, llegó impulsando precisamente estas agendas alternativas. Uno piensa después el surgimiento de los verdes, y después me contaban a mí, en Alemania, me lo contaba el hijo de un amigo mío que es un ingeniero que trabaja en energía nuclear, me dice, mirá, yo trabajo en esto, pero no tengo una mirada a favor de la energía atómica. ¿Sabes lo que hacen los alemanes? Ahora que se cayó el este europeo y se terminó el comunismo ahí, se van las centrales nucleares a Polonia y que la contaminación se la cargan al parlamento polaco. Entonces, Alemania lo que ha hecho es traspasar las fronteras, cuando en realidad esto no es un problema de frontera de límites nacionales, sino que debería ser de visión integral. Pero han logrado sacarse de encima el problema político de una manera tan hipócrita que por eso digo también, debe ser muy complejo porque la picardía que tienen muchas veces los dirigentes empresarios y los dirigentes políticos es eso. Le pregunté hace no mucho, Andrés, a un referente de la Fundación Ebert, qué pasaba con la alianza o esta fusión entre la Bayer, la empresa de laboratorios alemanes, y una empresa norteamericana que hizo el agente naranja, lo que desfolió todo Vietnam, y que aquí en la Argentina esa empresa es la que provee el glifosato. Y me decía, mira, todavía no está aprobada por el Parlamento Europeo. Le digo, pero ¿cuál es la perspectiva? Y dice, el lobby entre Monsanto y Bayer es un lobby muy poderoso. Me dijo eso. Te escucho a vos que algo conocés del tema.
Sin duda. Y ese lobby también se reproduce en la Argentina. Por eso no tenemos ley de agroquímicos. Por eso la única normativa que se sancionó vinculada al agro tiene que ver con un problema que le preocupa a los productores del agro, que son los envases de agroquímicos, por el cual estaban dentro de la ley de residuos peligrosos y lo sacaron de la ley de residuos peligrosos. Pero después de eso no hay ninguna iniciativa en donde el agro habitualmente bloquea todas las otras iniciativas, como por ejemplo la ley de humedales. Uh-huh. Es decir, El lobby no está solamente en Europa, está en todos lados y fundamentalmente en la Argentina, sin lugar a dudas.
No nos queda tiempo para hablar de otros temas, porque la ley basura cero de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, sería un temón como para estar un rato largo. La ley de basura cero tiene que ver mucho también con comunidades vulnerables, ¿eh? Los cartoneros que vos ves haciendo artesanalmente su trabajo en la calle y que arriesgan su vida y muchas veces la de sus hijos porque no tienen con quién dejarlo, tienen que ver con esto, Andrés, Carolina, no son temas que tengan que ver solamente con otras especies. Esto también tiene que ver con la especie humana.
Sí, a propósito de la ley de basura cero, hay que contar que el año pasado hubo una modificación muy importante a esa ley que está vigente en la Argentina, cambiando algunas metas que la ley tenía para habilitar básicamente lo que se conoce como termovalorización de residuos, la incineración, que es una vieja lucha de los ambientalistas, digamos, estamos como en contra de esa tecnología que es básicamente quemar basura y convertirla en energía. ¿Por qué no nos parece bien? ¿Por qué no queremos? Porque todo eso atenta, por decirlo de alguna manera simplificada nuevamente, contra todo lo que tiene que ver con el sistema de reciclaje. Si vos sabés que a la basura la van a quemar, no la separás ni la reciclas más, ni vos ni ninguna de las ganas, y contra lo que decías vos, los recuperadores urbanos.
Andrés, me guardé un último tema para el último minuto, porque muchos dicen, bueno, sí, todo esto es muy importante. La temperatura del planeta ha ido aumentando, seguirá aumentando. Que en números, ¿qué podemos decir como para decirle a la gente, mire, señor, mire, señora, mirá, hermano, esto no es joda?
No es joda. Es decir, es así, está claro, y está dicho por los científicos, está dicho por los paneles de científicos. Es decir, la temperatura planetaria ya perforó la barrera del 1.5 grado, sí, de aumento, es decir, no debía aumentar. Es decir, la idea de que la temperatura planetaria no aumentase un determinado nivel de grado ya está perforada, y vamos rumbo al límite de lo que yo llamaría el techo que se fijó el panel de cambio climático, en el cual, digamos, las medidas no las podemos tomar hoy, hay que tomarlas ayer, y ese es el problema. Así que preocupémonos por el tema.
Carolina, vos como periodista de temas ambientales, ¿tenés que formarte, capacitarte? ¿Te favorece el hecho de poder entrar por internet a documentos?
Sí, hay cada vez más recursos a mano en ese sentido, pero me parece que todavía en estos temas en particular nada reemplaza estar en las charlas, en las capacitaciones, en los eventos y demás. Sigue siendo un poco remar en dulce de leche tratar de instalar estas cuestiones en los medios, así que te agradezco que también vos nos des este espacio.
Quiero mandarle un saludo, aunque lo traté muy poco, pero siempre me pareció un periodista extraordinario, a alguien que fue pionero en esto, que es Sergio Guezábal, ¿no? Sí. Alguien que seguramente, bueno, los dos me están diciendo que sí.
Es un amigo, es un gran referente.
Yo digo, tipos que han logrado la visibilidad que logró Sergio Guezábal, hoy tendría que estar en todos los lugares. No solamente diciendo hoy anda con paraguas o hay posibilidades de granizo. Necesitamos gente como él que se ganó un lugar en esto, Andrés, pues se lo ganó a fuerza de investigar él, de estudiar él. Necesitaríamos que, no digo que haya menos periodistas de policiales, porque no me interesa que haya menos periodistas de policiales, pero sí seguro que haya más periodistas que, como Carolina y Sergio, trabajan estos temas.
Sin duda, nosotros lo tenemos todos los años como presentador en nuestro informe anual. El 9 de abril, Sergio va a presentar el informe anual, y una cuestión, lo mencionaste recién, Canal 13 o TN lo reemplazó su programa por un tema de policiales. Es increíble.
De 20 años.
Sin palabras. Entonces, ¿qué fecha nos dijo nuestra amiga Sandra Mirna Díaz? ¿El 6 de mayo? Bueno, va a ser un día después de mi cumpleaños. La contactamos después, aunque yo en realidad ya dejé de cumplir años antes hace mucho. Sí, vos sí seguís.
Sí, sí, lo que noté es que me pasaste.
La naturaleza.
Es que
ese,
te pasé.
¿No?
Tano,
es, estas son conversaciones de borracho. Totalmente. Pero solamente tenemos agua acá, quédense tranquilos. Gracias, Tano Salvatori. Gracias, Tomás Pont. Gracias nuevamente, Sandra Mirna Díaz. Gracias, Carolina Diotti. Gracias. Feliz día, que termines
gracias,
bien
gracias.
Este 8 de marzo. Andrés, gracias. Siempre un gusto reencontrarnos. Gracias a vos que nos seguís semana a semana. Quédate en esta radio, la radio de todos.